13 y 12 minutos del mediodía. Están escuchando Bruselas con Ñe en Radio Alma, 101.9 FM, en las www.radioalma.be, aquellos que nos siguen por Internet. De Internet estaba hablando precisamente con nuestro invitado del día, José Huedo. Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, José, encantada de tenerte de nuevo en Radio Alma.
De nuevo, efectivamente.
De nuevo, vamos a precisar, porque tú eres amigo de la casa, antiguo colaborador, realizador de vídeo, reportero. ¿Cuántas cosas haces?
Bueno, casi todas mal, pero todo lo que has dicho es cierto. Sí, sobre todo soy realizador de vídeo.
Bueno, y ni tan mal, ¿no? Porque creo que no te falta trabajo.
No, me fue bien. Si no recuerdo mal, llegué a Bélgica hace 5 años. Nos conocimos en Radio Alma en diciembre del 2013... Y yo en ese momento, igual me preguntaste lo mismo, que qué era, y no sabía decirte. Después de 5 años, pues me han tratado muy bien Bruselas.
Te ha tratado muy bien y ya puedes decir qué eres.
Ya puedo decir que soy realizador de vídeos. Sí, sí, sí.
Tú traías ya una carrera detrás que te avalaba, hay que decir.
Sí, yo trabajaba en Barcelona. En los últimos años mal trabajaba, los últimos años de mi estancia allí había poco trabajo y fue lo que me impulsó a dar el salto. Y yo allí era productor de documentales. Trabajé en una productora, vendíamos proyectos a Televisión Española, a TV3. Y es un trabajo del de productor que tiene mucho que ver con hablar, con tener el teléfono a punto. Y era un trabajo que yo no me sentía capaz de realizar aquí en Bruselas. No hablaba francés, no hablaba flamenco. Entonces tuve que reinventarme, llegar aquí, buscarme con mi cámara y con la edición que podía hacer de vídeos, un espacio laboral. Eso era una apuesta a ciegas. No sabía cómo iba a salir. En 2014 pareció que despegaba y no pareció, despegó. Y yo ahora mismo pues ya no tengo un problema laboral. Es decir, yo espero a que me llamen y me siguen llamando. No es un trabajo fijo, soy autónomo. Mi semana es totalmente anárquica en cuanto a horarios.
¿Te los pones tú?
Me los pongo yo. Uh-huh. Me los pongo regular también. Es decir, por eso se mantiene la anarquía. Pero funciona. Y de mes en mes, al final del año, sin saber si me va a ir bien o no. Y de momento me va siempre bien. Así que toquemos madera.
Por cierto, ¿prefieres que te llame José o Josete para los amigos?
Pues llámame Josete. Llámame Josete porque ya casi nadie me llama José. Hice un intento de que me llamaran José en mi cambio de la universidad al mundo laboral.
Y no lo conseguiste.
No, fracasé.
Yo te habría podido llamar José porque al fin y al cabo te conocí ya siendo mayor.
Sí, 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 no, pero entre como ahora está el Facebook, Instagram y entonces en cada sitio me llama de una manera, entonces todo el mundo enseguida que me conoce como José, al cabo de pocos minutos se da cuenta que en mi entorno todo el mundo me llama Josete, queda muy extraño que alguien me llame José y todos Josete. Entonces al final, bueno, unificamos por Josete, que a mí me parece bien y ya está.
José para la realización, para firmar.
Firmo con José Huedo, sí, bien. Firmo con José Huedo.
José Huedo, que por cierto ha sido quien ha firmado el vídeo, el reportaje de los 50 años de la Asociación Hispano-Belga, cuya coordinadora acabamos de escuchar. ¿Cómo ha sido tu llegada a esta organización, que creo que para ti también ha servido un poco de trampolín, ¿no?
Yo, cuando llegué a Bruselas, haciendo búsquedas por Internet, la Asociación Hispano-Belga fue una cosa que me pareció una referencia para mí y acudí a ella, aunque al final eso no acabó de... Bueno, simplemente daban unos servicios que en ese momento no me interesaron, pero ya me quedé con la referencia que eso existía. A cabo de unos meses vi a Jorge Rojas, que trabajaba en la asociación, y era el 50 aniversario de esa asociación en Bruselas. Querían hacer un pequeño homenaje audiovisual, y con Jorge y con Nahuel, otro realizador, hicimos un vídeo entrevistando a todas las personas que eran alguien y que eran algo en la asociación, para contar todo su recorrido de 50 años, desde las personas que llevan más tiempo hasta los jóvenes que ahora mismo también están trabajando y que proyectan más futuro que pasado. E hicimos un reportaje que se proyectó en la Maison du Peuple, en el Parvis, con exposiciones fotográficas, y bueno, eso me permitió conocer la casa desde dentro, la casa hispano-belga desde dentro.
Uh-huh. Una labor imprescindible, sin duda, en estos casi 60 años de vida que tiene la asociación, en los que ha ayudado a inmigrantes españoles de origen, pero hoy en día ya de procedencias muy diversas. Tienen gente procedente de países latinoamericanos, pero también tienen muchos magrebíes, subsaharianos, con lo cual la oferta es amplísima en cuanto a actividades y en cuanto a cursos de lenguas también. Hay cursos de francés, cursos de español para belgas que quieren aprender español en hispano-belga, cursos, escuela de deberes para niños, que nos comentaba Rocío Sáenz hace unos minutos, con lo cual hispano-belga sigue hoy en día al pie del cañón ayudando a los sectores más desfavorecidos, porque son sectores inmigrantes que se tienen que integrar, con lo cual tienen que hacer un esfuerzo extra. De hispano-belga pasaste a hacer otro tipo de trabajos, ¿no? Comenzaste a colaborar también con museos, con otro tipo de, en fin, de organismos. ¿Cómo va por ahí en ese sentido?
Sí, yo no tenía ningún contacto con el mundo del arte, más allá de espectador, pero una serie de azares me llevaron a hacer un vídeo en el Museo Wills, en el Centro de Arte Contemporáneo, que está justo aquí al lado.
En Fogues, sí.
Ese vídeo fue bastante visto y ese vídeo hizo que lo vieran otras instituciones culturales. Y a raíz de ese vídeo me llamaron del Museo Goyo de Beaux-Arts, bueno, diferentes museos y galerías. Y entonces de repente me vi siendo un realizador que trabajaba para el mundo del arte casi exclusivamente. Durante un par de años hacía solo museos y galerías. Y bueno, al fin y al cabo, como realizador tampoco tengo que ser un experto. Yo tengo que tener el ojo de intentar sacar máximo rendimiento, máximo partido a la obra del artista.
Claro.
Defender su obra ante el público, presentársela bien y sin más. Porque de hecho sigo siendo un poco analfabeto en el arte. Más que he visto muchas exposiciones, pero es un arte de vanguardia, es un arte conceptual, es un arte a veces inaccesible o de difícil accesibilidad, pero bueno, eso no impide que los vídeos sean imprescindibles para hacer un poco de divulgación en las redes sociales.
Y de repente un día acabas en la televisión Bruce.
Sí, de repente un día me llaman por teléfono para decirme que querían que hiciera lo mismo que hacía, pero en un canal flamenco.
Ajá.
Y bueno, lo primero que dije fue: yo no hablo flamenco. Pero era un programa que se llama Bruce International, que lo que hace es poner en valor la vida, proyectos de extranjeros en Bruselas, de toda la gente que se siente bruselense pero que no nació aquí. Porque al fin y al cabo Bruselas es una ciudad muy acogedora, que te permite llamarte bruselense al poco tiempo de llegar. Solo si amas y odias la ciudad como un bruselense que nació aquí, pues ya puedes llamarte bruselense. Entonces, en ese tipo de personas hacemos un programa semanal de 20 minutos en la lengua materna de la persona, o en la lengua materna o en inglés.
Uh-huh.
En una lengua que sea un poco franca. Y la televisión flamenca pone subtítulos en flamenco y en inglés. Y bueno, no deja de ser una manera de atraer un poco al público a la televisión flamenca, que como es una lengua más complicada que el francés y menos hablada en Bruselas, pues es una televisión que tiene menos que los extranjeros miran menos. Y vía nuestro programa podemos intentar que sea una puerta de entrada hacia el canal flamenco.
Y de repente volviste a inmiscuirte en medio de la inmigración española de los 60 y pariste un reportaje que lleva por título La pequeña España de Bruselas. ¿Te parece que lo escuchemos?
Sí.
Pues es un reportaje para televisión, pero vamos a
esto
escucharlo.
Esto es un experimento, ¿eh?
En radio.
Para el que venía a veces así, se decía, pues aquí hay más españoles casi que en España, porque estábamos en comunidad todos juntos.
Aquí en la zona de Midi no te hacía falta hablar el francés ni oías todo menos el francés y flamán.
Los españoles éramos una comunidad bastante importante, no solamente los asturianos, todos los españoles en Bélgica. Hoy día, desgraciadamente, se van envejeciendo, unos murieron, otros marcharon para España.
Yo llegué aquí en el 64. Este bar está abierto 48 años, ¿eh? Uno de los más antiguos, porque ahora todos los otros están cerrados y yo soy la más antigua que quedo, en San Gil.
¡Viva el vino!
Mi padre vino aquí a Bélgica en el año 62. En el 66 abrimos un bar en la avenida Stralinglade. Luego mi hermana cogió este bar, lleva aquí ahora 39 años.
Estaba todo, la Rue Alta era verdaderamente el barrio español. Y tenías un poco de todo, las revistas, las novelas, la Rue Alta, la Rue Mejot, que era un poco el mercado de Midi.
Y lo que hacían los clientes, pues iban, alternaban de uno a otro, ¿sabes? Hoy en día eso ya no lo ves en ningún lado.
Es la guía que tengo yo, hecha por un español, y en esta guía estaban oficinas, bancos, consulados y tal, y después restaurantes. En esta zona habría unos 10 o 12, en la Chaussée de Mons, que está ahí detrás, ahí había otros 4 o 5, en la famosa Rue Alta, ahí había por lo menos 8 o 10. O sea que en total, creo que son 162.
Había fútbol, que ha desaparecido, no sé por qué. Había la rana, que ha desaparecido, no sé por qué. Y había muchas cosas, muchos entretenimientos que ahora no los hay.
Todos los bares tenían casi equipo de fútbol y equipo de rana.
Había unos torneos buenísimos en ciertos años. Luego la cosa fue disminuyendo. La rana, pues es como lo ves aquí en eso, una rana de metal con la boca abierta, y tienes que lanzar las fichas de más o menos 4 metros. Se jugaba en muchos bares aquí, había muchísimos equipos, se llegó hasta ver casi 60 equipos de rana. Antes estaban pues un equipo en cada bar, se movía la gente, una vez jugaban aquí, otra vez jugaban fuera. Hoy día quedan 4 equipos, los cuales juegan los 4 aquí.
Algo se muere en el alma cuando un amigo se va.
En mi juventud yo conocí, frecuenté las discotecas españolas que hubo aquí. Una de las primeras que hubo fue El Emigrante. Después había otra sala de fiestas, el Disco Rojo, que trajo, entre muchos, Antonio Machín, Manuel Escobar, Iglesias, y creo que Lola Flores también vino.
Como antiguamente ya el ambiente se acabó. Y claro, al haber menos bares y restaurantes españoles, hay menos españoles por la calle.
Pues a decaer esto ya creo que pues ahora, pues, yo calculo ya unos 15 o 20 años. Era difícil adaptarte, claro, ¿eh? Siempre te falta algo, que echas de menos el pueblo donde naciste o eso. A la larga nos vamos acostumbrando y yo personalmente hoy día pues me siento aquí como si estuvieras en España.
Yo he tenido mucha suerte en la Bélgica. He levantado una familia, he tenido todo lo que he podido comprar una casa y estoy muy contenta de estar en Bélgica. Y no me voy a España.
Tener un bar es muy esclavo, porque para mí es muy esclavo. Ellos han trabajado 7 días a la semana y no tienes vida privada, no tienes vida de nada. Pero hoy en día mucha gente me dice, ¿y tus padres, 84 años, y siguen con el bar? Y hoy en día les digo, si hoy les quitáis el bar a mis padres, los entierro.
No te vayas todavía, no.